Este mundo espiritual del cual Jesús formaba parte es un mundo interesante. ¿No deberíamos buscar profundizar en este tipo de espiritualidad? ¿No deberíamos investigar el mundo esotérico que está a nuestro alrededor?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida. Hoy comenzamos una nueva misión en la serie sobre los evangelios. Prepárate para disfrutar de una de las aventuras más fascinantes del mundo. Comenzamos nuestra exposición del libro de Marcos, en su capítulo 1, con mucha acción y determinación. ¡El exorcista! Este será el tema de hoy. Tenemos un enemigo que solo quiere matar, robar y destruir, pero solo Jesús puede sanar y renovar al desesperado. Estamos luchando con realidades que tienen que ver en el mundo espiritual. Por lo tanto, mucha atención y cuidado. El estudio de Misión 66 es una creación original del profesor Luis Sayao, presentado en la voz de Johnny Pérez. Hola Johnny, ¿cómo estás?
Bien, Kimberly, espero que tú también. Y seguro que nuestro oyente se preguntará por qué el título de nuestro estudio de hoy al comenzar la misión de Marcos. Nada más y nada menos que El Exorcista.
Develaremos la intriga en unos minutos. Mientras tanto, quisiera que me ayudes a entender por qué tenemos otro evangelio. ¿Cuál es la necesidad de otro evangelio si ya tenemos el de Mateo?
Es una muy buena pregunta. Todas las personas que leen, aunque sea un poco de la Biblia, saben que algunas de las historias que están en Marcos también están en Mateo. La verdad es que la Biblia presenta el punto de vista de cada uno de los escritores de los evangelios. Cada uno presenta la historia de Jesús con un enfoque un poco diferente. En nuestra misión por el Evangelio de Mateo, Jesús es presentado principalmente como rey, el rey davídico, el rey mesiánico que cumplió las profecías y promesas del Antiguo Testamento.
Entiendo. ¿Y en Marcos?
Pues el libro de Marcos es un evangelio un poco diferente. Ya de arranque es más corto. Tiene solamente 16 capítulos. Es un evangelio mucho más rápido en su acción y presenta los acontecimientos de una manera más inmediata. Fíjate que alrededor de 45 veces este evangelio utiliza términos como inmediatamente, luego, Jesús hizo esto o aquello.
Y a diferencia de Mateo, ¿cómo se presenta a Jesús en Marcos?
Bueno, Kimberly, en este caso enfatiza mucho a Jesús como siervo y también la figura del discípulo. Jesús interactúa en este libro mucho más con las realidades del mundo gentil, del mundo greco-romano.
Ya veo que el lector de Marcos no es el mismo del Evangelio de Mateo y a pesar de referirse a la misma persona y el mismo contexto, tiene una perspectiva diferente.
Porque la audiencia tiene necesidades y mentalidad diferente. También es importante saber que el libro de Marcos es el primero de los evangelios en el orden cronológico. Probablemente Marcos fue escrito hacia el final de los años 50 y Mateo surgió un poco antes del año 70. La mayoría de los estudiosos concuerdan con esto. Marcos es el mismo Juan Marcos a quien encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Se puede observar detrás de la figura de Marcos a la persona de Pedro, que fue el responsable de todo lo que está escrito en este evangelio. Pues bien, en el primer capítulo comienza hablando que este es el inicio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él cita aquello que ya hemos visto anteriormente sobre el famoso texto de Isaías 40, versículo 3. Yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Enderecen sus sendas. Y así aparece la figura de Juan el Bautista. Y así aparece la figura de Juan el Bautista, el precursor del Evangelio. Una nota distintiva más de Marcos, Kimberly, es que se diferencia de Mateo anunciando directamente el reino de Dios, mientras que Mateo prefiere usar la expresión reino de los cielos.
Pero no cambia el sentido, ¿verdad?
No lo cambia. Es cuestión del estilo y enfoque. Bien, es aquí entonces que se realiza el anuncio de la persona de Juan el Bautista, de aquel gran profeta a quien le gustaba comer langostas y miel silvestre y que tenía hábitos diferentes al típico hebreo de la época. Enseguida aparece la descripción del bautismo y de la tentación de Jesús de manera mucho más breve que en el relato de Mateo. Podemos ver aquí un resumen de lo que estaba sucediendo.
Y la tentación de Jesús se describe en tan solo dos versículos. Ya logro identificar el estilo de Juan Marcos.
Buena observación. Y enseguida salta a la tentación. Jesús fue tentado por Satanás durante 40 días en el desierto, tras lo cual inicia su ministerio predicando el Evangelio del Reino y ya en el versículo 16 llama a sus primeros discípulos. Observa que la descripción de la genealogía de Jesús, de su nacimiento, no era importante para Marcos porque eso no resultaba muy relevante ni interesante para el mundo gentil, de los griegos y de los romanos, aunque sí tenía mucho valor para los judíos. Es así que podemos ver a Jesús justo cuando comenzó a llamar a sus discípulos. Dice así el texto bíblico según la Reina Valera contemporánea. Mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés. Estaban echando la red al agua porque eran pescadores. Jesús les dijo, «Síganme, y yo haré de ustedes pescadores de hombres». Enseguida, ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Un poco más adelante, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca y remendaban sus redes. Enseguida Jesús los llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y lo siguieron. Jesús convoca, llama entonces a sus primeros discípulos.
Siguiendo ese ritmo cambiante del estilo de Marcos, el texto nos presenta inmediatamente después a Jesús en su ministerio.
Así va a ser todo el Evangelio de Marcos.
¡Ja! Habrá que andar con el cinturón asegurado entonces.
Sí, es una misión con mucho vértigo, Kimberly. Tal vez recuerdas que la región de Israel, también conocida como la provincia de Palestina para los romanos, estaba dividida en Judea, la región de Samaria y la de Galilea. Galilea estaba al norte y era una región despreciada por aquellos que vivían en Judea. Jesús realizó su ministerio allí. Por favor, veamos lo que el texto dice a partir del versículo 21.
Llegaron a Capernaum y en cuanto llegó el día de reposo, Jesús fue a la sinagoga y se dedicó a enseñar. La gente se admiraba de sus enseñanzas porque enseñaba como corresponde a quien tiene autoridad y no como los escribas. De pronto un hombre que tenía un espíritu impuro comenzó a gritar en la sinagoga, «Oye, Jesús de Nazaret, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, eres el Santo de Dios».
Querido oyente, ese texto no aparece en el Evangelio de Mateo. Jesús está allí en la sinagoga y de repente aparece un hombre dominado por un demonio. Los evangelios describen a los demonios como espíritus impuros o espíritus inmundos. Este hombre no era el mismo, sino más bien el ser que lo dominaba. Este ser grita y reconoce a Jesús. Jesús va a ser destacado en Marcos como el exorcista. Nosotros sabemos que por detrás de este mundo en que vivimos, el mundo material, el mundo que se presenta delante de nuestros ojos, existe una realidad espiritual que va más allá de nuestros sentidos. Por lo tanto, lo que vamos a descubrir aquí es que estos espíritus malignos reconocen y saben quién es Jesús. Y ellos están asustados y son obligados, por decirlo así, a dejar de lado su arrogancia y experimentar miedo, temor ante el verdadero Hijo de Dios. El demonio grita, «¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios». Imagínate cómo el pueblo pudo haber quedado ante esa experiencia fuera de lo común. Y Jesús responde, «¡Cállate y sal de ese hombre!». El espíritu inmundo sacudió al hombre violentamente y salió de él gritando. Todos se quedaron tan admirados que se preguntaban los unos a los otros, «¿Qué es esto? ¿Acaso es una nueva enseñanza? Con toda autoridad manda incluso a los espíritus impuros y estos lo obedecen». Y muy pronto la fama de Jesús se difundió por toda la provincia de Galilea. Conviene enfatizar que Galilea es una región donde hay personas de diversos orígenes. Además de los judíos, había gentiles y otros pueblos de la región, y existía una influencia mayor del paganismo allí, lo cual debe explicar la presencia y acción de esos espíritus malignos, espíritus inmundos. Y aquellas personas se quedaron impresionadas, porque conocían la expresión de la fe como discurso, como un fenómeno relacionado con hechos espirituales. Pero ahora veían a un líder capaz de dar órdenes y que los demonios salieran huyendo y gritando. Esto era algo muy fuera de lo común. Jesús era ciertamente el verdadero y legítimo exorcista.
Entiendo. Por eso el texto prosigue diciendo: en cuanto salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama porque tenía fiebre y enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó y tomándola de la mano la ayudó a levantarse. Al instante la fiebre se le fue y ella comenzó a atenderlos.
Jesús tiene poder sobre los demonios y Jesús muestra poder sobre las enfermedades, curando aquí a la suegra de Pedro.
Al anochecer, continúa diciendo el texto, cuando el sol se puso, llevaron a Jesús a todos los que estaban enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se agolpaba ante la puerta y Jesús sanó a muchos que sufrían de diversas enfermedades y también expulsó a muchos demonios, aunque no los dejaba hablar porque lo conocían.
Es muy interesante observar que Jesús no solo demuestra su poder para sanar enfermedades, sino también su poder extraordinario en el mundo espiritual. No existe ningún poder, ninguna entidad, ninguna fuerza espiritual que se pueda comparar con Jesús. La persona que busca poderes espirituales en este mundo, en cierta manera, está perdiendo su tiempo sin necesidad, porque debería buscar el poder mayor, que es el poder de aquel que es el Espíritu de Luz Máximo, el propio Señor Jesús. Él es verdaderamente Emmanuel. No hay necesidad de buscar ningún subalterno. Entonces, Jesús mostró su poder sobre los espíritus y mostró su poder sobre las enfermedades y dolencias. Y hay una cosa muy interesante. Según lo que vemos aquí en el Evangelio, Jesús no tenía interés en espectáculos. Jesús no quería mostrar su poder. Él tenía en sí mismo toda la capacidad absoluta de liberar a personas de espíritus malignos. Cuando el espíritu inmundo se manifestó en la sinagoga, Jesús dijo: ¡cállate! ¡Sal de ese hombre! Después, el texto nos señala en Marcos 1:34 que él no permitía que hablasen porque sabían quién era él. Jesús no quería apresurar las cosas, anunciar los detalles de su misión. Hay una especie de secreto sobre la misión de Jesús en el Evangelio de Marcos, y tampoco quería usar a las personas ni a los demonios para hacer un espectáculo, ni armar situaciones que llamaran la atención de las personas. Y así, a toda velocidad, el capítulo 1 de Marcos va llegando al final. Pero todavía hay una breve mención en los siguientes versículos sobre el hecho de que Jesús dedica tiempo a la oración en un lugar desierto, y esto da una sensación de alivio a tanta exigencia.
Pero no por mucho. La gente no le dejaba mucho espacio porque Simón y los que estaban con él comenzaron a buscarlo, y cuando lo encontraron le dijeron: todos te están buscando. Él les dijo: vayamos a las aldeas vecinas para que también allí predique, porque para esto he venido. Y Jesús recorrió toda Galilea, predicaba en las sinagogas y expulsaba demonios.
¡Qué ritmo de vida! Y se movían a pie entre todos esos lugares. Había que tener una buena condición física para cumplirlo.
Sin duda. Yo ya me siento cansada de solo pensar en caminar toda esa distancia.
Y la exigencia no menguaba, Kimberly, pues el capítulo termina anunciando la sanidad de un leproso, enfatizando una vez más cómo Jesús, extendiendo la mano, toca al leproso que quería ser curado y la lepra desapareció. La lepra dejaba a las personas en una situación de impureza y de exclusión social, de alejamiento. Tal es así que estaba prohibido tocar a un leproso. Sin embargo, Jesús lo sana completamente y reforzando una vez más ese secreto del ministerio de Jesús: ten cuidado de no decírselo a nadie. Más bien, dice el texto, Jesús le mandó a aquel hombre que lo mostrase al sacerdote y ofreciera por su purificación lo que la ley exigía. Pero no había manera. Era tal la alegría de lo que le ocurrió que el hombre difundió ampliamente su curación y se esparció como reguero de pólvora la noticia, al punto que Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo o ciudad abiertamente, sino que se quedaba afuera en lugares solitarios. Pero aún así la gente salía a buscarlo. Esto muestra que Jesús realmente no quería la publicidad de lo que estaba haciendo. En conclusión, estimado oyente, podemos ver que Jesús es el Señor sobre la enfermedad, sobre los demonios, sobre todo. Así que, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, Él es el exorcista.
¿Te gustaría participar con tus preguntas y comentarios? ¿Qué inquietudes te surgen luego del estudio del capítulo 1 de Marcos? En breve, le formularemos varias preguntas al profesor. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp más 1-847-857-8029. Repito, más 1-847-857-8029. O al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Y cuéntanos qué opinas del programa. También puedes solicitar el librito Misión Marcos, que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es totalmente gratis. Vamos a nuestro tiempo de preguntas, buscando respuestas que surgen de nuestra misión de hoy. Estamos comenzando una nueva serie sobre el Evangelio de Marcos y estamos en el capítulo 1. Hemos presentado este estudio y ahora vamos a conocer un poco más quién es este evangelista. ¿Por qué Marcos escribió un evangelio tan diferente? ¿Era él un apóstol? ¿Tenía él más influencia que los demás?
El gran asunto, la clave, podríamos decir, que se ve aquí en el Evangelio de Marcos, tiene que ver con un evangelio presentado específicamente a los no judíos. Podemos observar que Marcos es muy objetivo y directo. Vamos a encontrar en este evangelio un lenguaje directo que presenta de manera breve y rápida los aspectos que tienen que ver con lo que Jesús hizo, con sus acciones. No dedica tiempo a hablar sobre el nacimiento de Jesús ni de su genealogía. Estas eran cosas que interesaban a personas del mundo judío. Entonces, Marcos tiene ese elemento distinto y particular. Ahora bien, uno puede ponerse a pensar, pero ¿cómo es eso? ¿Quién es el que escribió este evangelio en tiempos del Nuevo Testamento? ¿No tenía que ser un apóstol? Es verdad, todos los escritos del Nuevo Testamento y también del Antiguo tenían que haber pasado por un proceso de verificación de su origen y legitimidad. Y el autor tenía que ser un apóstol. Si no era apóstol, tenía que ser alguien que estaba bajo la supervisión de un apóstol. En el caso de Marcos, veremos claramente que quien está detrás del escrito de Marcos es Pedro, lo cual garantiza, por lo tanto, la legitimidad de ese evangelio. Entonces, de esta forma podemos entender estos aspectos introductorios del evangelio de Marcos, el primero de los cuatro evangelios.
Esta dinámica que presenta Marcos en el primer capítulo muestra la lucha de Jesús con el enemigo. El versículo 27 se habla sobre espíritus inmundos. ¿Qué es lo que significa un espíritu inmundo tal y como se menciona aquí? ¿Tiene algo que ver con que les guste las cosas sucias o la mención que hace más adelante a los cerdos, por ejemplo?
¿Qué cosa más extraña esto del espíritu inmundo? El tema es el siguiente. Todo el contexto del Antiguo Testamento siempre hablaba y discutía mucho sobre el tema de la pureza y de la impureza. Estaba la pureza ceremonial y religiosa propiamente dicha. Era necesario estar perfectos para con Dios y todo aquello que saliera de esa realidad era percibido como algo impuro y por tanto era algo que no agradaba a Dios, y todos buscaban agradar a Dios de alguna manera. Entonces, ese mismo lenguaje es aplicado a los espíritus que son espíritus verdaderamente malignos. Son demonios que por causa de su situación, por estar distanciados de Dios, son denominados espíritus inmundos en la Biblia. Es importante que todos presten atención y sepan que existen espíritus engañadores y malos que quieren destruir la vida de las personas. Eso es una realidad claramente presentada en la Biblia.
En el primer capítulo de Marcos encontramos un número considerable de sanidades y exorcismos apenas en unas pocas líneas al comienzo de este evangelio. ¿Existe alguna razón importante para que todo esto suceda ya desde los primeros versículos?
Mira, la verdad es que tenemos que analizar mucho el mundo antiguo, el mundo al que se le puede llamar mundo pagano de esa época. Esa gente vivía atribulada, con muchos problemas y enfermedades, y en la antigüedad todo el mundo entendía que las enfermedades tenían, en última instancia, un origen espiritual. Había alguna cosa por detrás de la realidad. Entonces ese pueblo vivía asustado, entregado a rituales paganos, estaban muy dominados por esas fuerzas ligadas al mundo espiritual. Entonces, ¿de qué nos damos cuenta? Bueno, Jesús aparece no solamente como el Mesías, sino también como el Salvador de este mundo pagano, porque Él tiene poder sobre esas entidades y sobre todo aquello que se presenta claramente como la causa de las enfermedades y dolencias.
Ahora Marcos pone mucho énfasis en el inicio de su evangelio al tema del desierto y los lugares solitarios. ¿Cuál es su intención con esto?
Esta cuestión del desierto es muy interesante. Existe una tradición que ve al desierto desde un punto de vista positivo. Dios habló con Moisés en el desierto. Dios habló con varios de sus escogidos en un lugar desierto. Pero también el desierto era un lugar terrorífico, un lugar de impureza. Era un lugar que las personas se imaginaban como algo ligado a influencias negativas. Pero la idea aquí es más sobre un lugar de retiro, un lugar para apartarse. El desierto aquí, debemos entender, no era siempre un lugar lleno de arena. El desierto es un lugar solitario. El énfasis aquí es sobre todo para recordar especialmente aquella condición de separar la realidad de nuestro tiempo para dedicarlo a Dios como es debido. Ese es el enfoque central que encontramos aquí.
También, otra particularidad interesante es que podemos ver a Jesús llamando a sus discípulos, formando su grupo de apóstoles. Pero no vemos en esos hombres a personas religiosas, conocedoras de las Escrituras. ¿Por qué?
Es interesante porque veremos que la propuesta de Jesús es diferente. Jesús vino mostrando aquí una actitud bastante humilde. Es alguien que no vino para estar de acuerdo con las expectativas de su época. Y podemos notar que la religión organizada estaba en una situación muy difícil. El mensaje de Jesús es para la gente común. Es para una persona que tiene el corazón abierto, deseando servir a Dios de verdad. No es para personas con maneras religiosas que quieren impresionar a los demás con su pretendida espiritualidad.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter. Vamos a la aplicación. El momento clave para preguntarnos cómo afecta lo aprendido a nuestra vida.
En este episodio de Misión 66, hemos comenzado a explorar el Evangelio de Marcos capítulo 1. Podemos observar de cerca el poder de Jesús sobre las enfermedades y sobre los demonios. Hoy hablamos sobre su rol como exorcista. Sí, Jesús aparece como el siervo de Dios que vino a manifestar su poder aquí con mucha fuerza, impresionando al mundo de su época, el mundo greco-romano. Querido oyente, quizás todo esto nos impulse a pensar, vaya, este mundo espiritual del cual Jesús formaba parte es un mundo interesante. ¿No deberíamos buscar y profundizar en este tipo de espiritualidad? ¿No deberíamos investigar el mundo esotérico que está a nuestro alrededor? Mi querido oyente, presta atención. El mundo espiritual también es un mundo peligroso. No te introduzcas en un terreno oscuro y equivocado. Busca la luz. Vuélvete a Jesús, el exorcista todopoderoso.
Misión 66 termina aquí por este día, pero eres nuestro invitado especial para seguir acompañándonos en los siguientes episodios de esta serie de Marcos. En este mismo canal y horario. Escríbenos y solicita el material gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Pide en esta ocasión el material de Misión Marcos. Nuestro número de contacto es 1-847-857-8029. 1-847-857-8029. O escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029. más 1-847-857-8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido por la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.